en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Clara López Obregón y Antonio Sanguino y también con Ricardo Galán y con Diego Molano. La revista Semana trae un artículo en las últimas horas en la página web titulado así: Ángela María Robledo, rumbo a la alcaldía de Bogotá, y señala, ahora que el Consejo de Estado falló en su contra por doble militancia, Robledo deja la silla en el Congreso, pero podría buscar la del Palacio Líbano. ¿Le ven alguna posibilidad por ahí al futuro inmediato de Ángela María Robledo, doctora Clara López Obregón?
Bueno, ahí volvemos otra vez a las interpretaciones jurídicas imposibles. A mí me parece que sería una excelentísima candidata a la alcaldía mayor de Bogotá, sin lugar a dudas. Pero no faltará quien empiece a señalar que por haber ejercido como congresista, entonces queda incursa en la inhabilidad que tienen los congresistas para ocupar cargos de elección popular hasta un año después de dejar su investidura. Entonces, ahí vamos a tener otra larga discusión jurídica, espero que en mejores términos que la de la anterior sección.
Bueno, doctor Diego Molano.
Yo lo que creo es que aquí habría que revisar. Yo recuerdo mi caso particular, que estuve ahora en este ejercicio de la precandidatura a la alcaldía. Al doctor Samuel Hoyos le tocó renunciar el 31 de diciembre del año anterior porque tenía una incompatibilidad establecida en la ley quinta que no le permitía ejercer cargos públicos después de un año de haber renunciado. O sea, que si en este caso pues ella ejerció como representante de la Cámara, tocaría ver si esta resolución lo que elimina es que nunca fue representante de la Cámara y entonces no le aplicaría ese régimen de incompatibilidades, porque de todas maneras ella estuvo en el Congreso, recibió salario, votó, tomó decisiones respecto a proyectos de ley, votó las no objeciones en la Cámara de Representantes, o sea, actuó como representante e influyó en ese proceso, y uno asumiría que le aplica ese régimen de incompatibilidades.
Ricardo Galán.
Posibilidades, si está habilitada legalmente, todas. Es una excelente candidata, una formidable candidata. En la competencia sería espectacular. Le consulté a un abogado aquí por el WhatsApp. Si está inhabilitada, me dice que no. El fallo del Consejo de Estado solamente perdió la curulilla, que no genera inhabilidades posteriores. Pero la pregunta que hace el concejal sí es diferente, es incompatibilidad por haber ejercido como representante a la Cámara, porque el abogado me dice que todo lo actuado como representante a la Cámara está parado por la presunción de legalidad.
Doctor Antonio Sanguino, ¿sería buena candidata Ángela María Robledo o usted ve eso muy difícil?
No, por supuesto que es una extraordinaria candidata, que animaría además la competencia electoral. Es una voz muy calificada, es una mujer que conoce Bogotá, que fue además secretaria de despacho en la administración de Mocus. Y bueno, y tiene un respaldo ciudadano importante. Ahora habrá que saber cuál es su decisión personal, si va a interponer acciones jurídicas para reclamar esa curul, que es una curul no de ella ni de el movimiento Colombia Humana, sino de la oposición, respaldada por 8 millones de ciudadanos que votamos en esa vuelta presidencial por esa fórmula. Y una vez ella decida y no existan ningún tipo de restricciones legales, creo que sería una voz que sin duda va a elevar la calidad del debate público en esta campaña electoral, y yo le daría la bienvenida a esta contienda.
¿Y cómo quedaría ahí, doctor Sanguino, Claudia López en una competencia con Ángela María Robledo?
Nosotros hemos acordado previamente, antes de que ocurriera esto, una presentación colectiva de las fuerzas de oposición o de los movimientos alternativos e independientes en Bogotá. Avanzamos en un acuerdo con el Polo Democrático, con Colombia Humana, con el Movimiento Maíz, con la Unión Patriótica, con el Movimiento Activistas, con el Movimiento En Marcha, en el sentido de que íbamos a construir un programa unificado y que íbamos a habilitar un mecanismo para tener un solo candidato. Luego entonces yo entendería, en virtud de ese acuerdo, en el que participó además activamente Ángela María, que Si ella lo decide, pues sencillamente tendremos que acordar un mecanismo para decidir una sola candidatura y un solo programa.
Pero usted ha oído y conoce muy bien a Petro, que está le hizo un ofrecimiento, por ejemplo, a Alejandro Gaviria para que fuera precandidato por la Colombia Humana. Y la relación de él, evidentemente, con Claudia López ha sido de acercamientos y distancias por momentos. ¿No será que se sentiría Petro más cómodo lanzando a Ángela María Robledo en caso de que llegara a cuajar, por lo menos en las encuestas?
Está feliz, le apareció candidata, el que está muy preocupado
es
Holman.
Es que para contestarte, Alejandro.
¿Y Claudia?
Es que no, Claudia no está preocupada, Claudia está tranquila. Ha saludado, además, incluso si esa es una decisión de Ángela María. Nosotros estamos absolutamente tranquilos. Los intentos por convencer a Alejandro Gaviria fue previo a este acuerdo que hicimos, y Ángela María, Jorge Rojas y Holman Morris iban en representación del movimiento que lidera Gustavo Petro. Es un compromiso y es un acuerdo que también vincula al senador Gustavo Petro, de tal suerte que nosotros partimos del hecho de que los acuerdos son para cumplirlos y de que este acuerdo nos puede permitir tener una candidatura. La candidata del Verde, mi candidata, es Claudia López. Y con esa candidata vamos a buscar construir una coalición independiente, alternativa, para ganar la alcaldía de Bogotá.
Doctor Diego Molano.
No, ya se lo había manifestado Juan Carlos, yo definitivamente creo que ella le aplica el régimen de incompatibilidades porque actuó como representante de la Cámara y no podría aspirar, porque lo que dice específicamente la Ley Quinta es que después de que usted renuncie a la Cámara de Representantes, en este caso no renuncie, es donde estaría la interpretación, no podría ocupar un cargo público en el año siguiente. Entonces...
Cambio de asunto, y hoy hubo un paro nacional y se manifestó muy seriamente en varias capitales del país, en Medellín, en Cali, en Bogotá. Incluso hubo algunos actos vandálicos que muestra a esta hora la página web del periódico El Tiempo contra la Catedral Primada en la Plaza de Bolívar. Hubo quienes incluso arrancaron algunas baldosas de la plaza para arrojarles a los policías. Hubo enfrentamientos, ha habido también líos en el Medellín, en Cali. Hay 35 personas detenidas, el Ministerio de Justicia dice que serán judicializadas, el presidente de la República dice que él espera es que en lugar de destruir cosas, que hagan propuestas que ayuden a construir, y uno se queda pensando cuál será la conclusión de una jornada de paro como esta. Ricardo Gala.
Pues es que eso se está volviendo paisaje, Juan Carlos. Fíjese que ¿quién está hablando en este momento de cuáles eran las reclamaciones que estaban haciendo los manifestantes? Nadie. Están hablando desde que acabaron con la Plaza Bolívar, que mancharon la catedral. Cuando se abusa de un recurso como ese de las marchas que prometió el señor Petro el día que perdió las elecciones y dijo que iba a sacar la gente a las calles, cuando se insiste tanto en una figura y no hay sustancia de fondo, sino simplemente la demostración de una fuerza irracional, como es que estamos viendo ahora en la televisión que pasó en la catedral, pues termina volviéndose paisaje, termina volviéndose molestia para la gente. Fíjese, hoy la gente en Bogotá no salió a la calle. Yo tuve que andar por casi toda la ciudad en taxi, los taxistas estaban felices, la gente guardó el carro, la gente fue y trabajó un rato y se fue temprano para la casa, y se volvió, fue un día entre comillas cívico. Y ¿a quién le importa lo que estaban diciendo los sindicatos? ¿Dónde está la noticia? ¿Cuáles eran las reclamaciones? No todo se queda en el paisaje que representa la pelea con la policía.
Doctora Clara López Obregón, ¿cuál es su lectura del paro, la conclusión de esta jornada de hoy?
Pero yo no puedo estar de acuerdo con la interpretación que da Ricardo Galán, porque definitivamente los vándalos de la catedral, los que echaron la piedra, los que atacaron a la policía, pues no eran manifestantes. Tan es así que desde la tribuna los dirigentes del paro, de FECODE, de las centrales obreras, les hicieron un llamado, que es una protesta pacífica. Entonces, una cosa es la movilización y otra cosa es el sabotaje de la movilización. No es fácil controlar esos sabotajes. Como secretaria de Gobierno de Bogotá, yo tenía unas discusiones muy serias con nuestra policía sobre ese tema, porque pasa algo muy raro. Esos sabotajes a las marchas, pasa es a las marchas asociadas con la oposición. Nosotros, por ejemplo, en el famoso 4 de febrero, que marchó 1 millón de personas en contra de las FARC en Bogotá, no tuvimos ningún incidente. Pero cuando son las marchas de la izquierda, de la oposición, del 1 de mayo, de las centrales obreras, entran sabotajes que nosotros en muchas oportunidades podíamos determinar que eran grupos que uno veía que eran de provocadores. Ayer la policía detectó a algunos de ellos y los puso a buen recaudo para proteger la marcha.
¿Quién está detrás de ellos, doctora Clara?
Esa es la pregunta. En mi criterio, extremistas de izquierda y de derecha. Y la policía y la inteligencia tiene el deber de proteger a la protesta y no y los medios de comunicación de hacer la distinción. Es que usted no puede decir que esos vándalos son la propuesta y que desdicen y vuelve paisaje la protesta, porque eso es parte de la leyenda gris que se va armando para estigmatizar y deslegitimar algo tan importante en la ciudadanía como el derecho de movilización y protesta.
Clara, ¿no deberían también los líderes de esas protestas, cuando ven estas personas que son ajenas
claro,
al movimiento,
y eso es lo que
son encapuchados, marginarlos de la protesta, claro, denunciarlos ante las autoridades?
Pues claro, y eso lo hicieron hoy los de las centrales obreras, los del FECODE. Pero ¿quién tiene la capacidad de utilización de la fuerza? ¿Los directivos de la marcha o las autoridades de policía?
Claro, pero, entonces, si la policía reacciona, entonces se ve como un acto de represión a la marcha.
Sí, pero si reacciona correctamente, no. Y yo, por ejemplo, con las marchas que tuvimos de la MANE en el año 2011, que pudimos dirigir la policía muy bien con el general Naranjo, era clarísimo que hay tácticas policiales que pueden aislar a los que están haciendo esos actos de sabotaje y permitir que siga la marcha. Había 10 policías enfrente de la catedral. Por favor, eso no es una manera de manejar una manifestación de esta naturaleza.
Ya. Doctor Diego Molano.
Juan Carlos, aquí la pregunta que uno tiene que hacerse es, desde que inició el gobierno Duque, 1 de cada 3 días hemos estado en paros. Paros que afectan a los estudiantes que quieren estudiar, paros que afectan la movilidad como lo vimos en el Cauca, paros que han afectado a Transmilenio. Yo no sé si las marchas realmente y estos paros son por inconformismo o es una manipulación política que busca deslegitimar el gobierno y posicionarse para las próximas elecciones de octubre, con profundas incoherencias en estas marchas. Yo, pues un poco revisando cuál es el argumento hoy de uno de los motivos de la marcha, hablaban de las objeciones de la JEP, uno de los motivos era marchar en contra del plan de desarrollo. Y uno dice, ¿cómo es posible que el país tuvo que aguantar 27 días de minga en el Cauca con un país paralizado en Antioquia y en Cauca, en Cauca y en Nariño, y luego en el plan de desarrollo se incluyeron los 800 mil millones de pesos que se acordaron con los indígenas y hoy se marcha en contra del plan de desarrollo? Marcharon los estudiantes reclamando más recursos para la universidad pública. Se hizo una negociación, se acordó que todo iría al plan de desarrollo para tener 4 billones de pesos. De 1.000 billones que vale el plan de desarrollo, casi 130 van a ir para la educación, el monto más alto. Y hoy marcharon en contra del plan de desarrollo que el presidente Duque acordó con ellos e incluyó punto a punto en el plan de desarrollo. Es una absoluta incoherencia, por ejemplo, marchar hoy en contra del plan de desarrollo. Y entonces, lo que uno dice, aquí lo que hay realmente no es un tema de inconformismo, es una manipulación y el uso extremo de el derecho a la protesta para generar este tipo de manipulaciones políticas, con una preocupación que yo sí tengo muy grande, porque en el último año lo que uno ve es cada vez que hay una protesta y hay destrozos, la respuesta es nos infiltraron, entonces destrozaron Transmilenio, pero nosotros no fuimos. Que respondan los que nos infiltraron, que responda la fuerza pública. Y hoy vimos cómo cuando la fuerza pública hace presencia en multitudes grandes con el SMAT, entonces dicen que hay abusos del SMAT. Y si no hay presencia del SMAT, dice que tampoco entonces se les protegió adecuadamente. No, aquí ese tema de que nos infiltraron no puede ser. Lo mismo dijeron los estudiantes cuando destrozaron a Transmilenio. Lo mismo dijeron cuando destrozaron el comercio y la carrera séptima. Lo mismo dijeron cuando destrozaron ahora la Avenida Panamericana.
Cuando atacaron este edificio.
Cuando atacaron acá, hoy vi la valla que le tocó colocar RCN por si hoy pasaba algo en ese sentido. Eso no puede ser. O sea, destrozan las vías, destrozan, afectan las condiciones de vida. ¿Cuántos estudiantes de la Universidad Nacional tuvieron hoy que someterse otra vez a un nuevo paro y lo cerraron que querían estudiar? No, eso no puede ser, no pueden seguir utilizando. Por supuesto, respetamos el derecho a la protesta, pero que no se vaya a estos niveles de violencia y mucho menos lo que vimos hoy, estas agresiones contra
nuestra policía. Esa violencia no es de los manifestantes. Y quiero decirle
que tampoco es
una cosa del otro mundo que le hagan oposición a través de movilizaciones al presidente Duque.
Pero
tuvimos 219 tomas del Transmilenio. Es cómo se maneja.
Lo que no puede ser, mire, doctora Clara, yo creo que en esto el tema de derecho a la protesta en Bogotá hay que hacer algo para proteger. El derecho a la protesta les permite, si usted va a organizar una protesta, la tiene que controlar y tiene que responder. Si destruyen Transmilenio, tienen que responder los organizadores también. ¿Cómo así que ahora se toma?
Entonces uno organiza y le mandan los saboteadores, como siempre, y los saboteadores,
¿de dónde vienen? Los saboteadores tienen que saber a quién marcha con ellos o no. Si uno organiza un evento público en Bogotá, uno tiene que, si el que organiza cualquier evento público, responde por la salud, responde por el policía, responde por la organización, aquí organizan. Luego dicen, no se infiltran y nadie responde por el Transmilenio, nadie responde por el comercio afectado.
Sí, cuando uno organiza un evento público, los equipos de fútbol, por ejemplo, les ha tocado responder cuando sus hinchas
lo que pasa es que no quieren que haya protesta privada. Me queda absolutamente claro.
Que responsabilicen de las consecuencias de la propuesta, la protesta.
El que organiza una fiesta paga las cuentas.
Y también con un hecho que le impidieron a los manifestantes pacíficos que iban legítimamente concentrarse en la Plaza de Bolívar. Ya no lo pudieron hacer finalmente.
Doctor Sanguino.
Llenaron la plaza.
Mire, Juan Carlos, yo creo que primero hay que reconocer que la protesta social en cualquier sociedad democrática es un derecho que debe ser garantizado y que no debe ser estigmatizado. Segundo, que por supuesto hay que cuestionar todo acto de violencia que también afecte ese ejercicio legítimo de la protesta social. Claro que hay infiltrados de sectores extremistas, quizás de sectores extremistas muy ligados a ideas de izquierda. También hemos conocido imágenes, incluso entiendo que hubo unas investigaciones y unas judicializaciones del comandante de la policía sobre infiltrados policías haciendo actos de violencia en las marchas y en las movilizaciones. Los vimos en el Cauca, los vimos en Bogotá, los vimos en Medellín. Yo, que fui activista estudiantil, que hice parte del movimiento estudiantil, que he estado en miles de movilizaciones, también he sido testigo de la infiltración por parte de miembros de organismos de inteligencia, del ejército y de la policía, que creen que le ayudan a la democracia infiltrarse y promover acciones de violencia y enfrentamientos como los que hemos visto. Pero cualquiera que sea su origen, hay que cuestionarlos. Tercero, a mí me parece un irrespeto con la ciudadanía, con quienes se movilizan, decir que son borregos, que están manipulados, que no tienen derecho a protestar porque tienen una preocupación sobre el plan de desarrollo. Más aún, si reconociéramos que fueran borregos, que fueron manipulados por una oposición política monstruosa, etcétera, etcétera, entonces también deberíamos reconocer que el gobierno tiene una pésima capacidad para conectarse y para comunicarse con los ciudadanos, para explicarle cuál es el alcance de la discusión del plan de desarrollo en el Congreso. Porque es que la preocupación de los trabajadores pues tienen que ver con el artículo 84, ¿no? Y su posible derogatoria en el Plan Nacional de Desarrollo, que tiene que ver con el régimen pensional. Venía y viene una reforma pensional en el Plan Nacional de Desarrollo.
¿Una laboral?
Viene una legalización del fracking en el Plan de Desarrollo. Venía una reforma laboral en el Plan de Desarrollo. O sea, este era un plan de desarrollo que todavía no ha sido resuelta en su discusión. Entonces, o bien sean porque no estén muy bien informados, o bien sea porque la protesta permite un ejercicio de discusión y deliberación pública, como ocurrió con la movilización estudiantil, es bienvenida. O es que entonces los estudiantes cuando salieron estaban manipulados por Petro, cuando se movilizaron para reclamar una discusión sobre el presupuesto y sobre el déficit acumulado de la Universidad Superior, de la Universidad Pública Superior en Colombia. Pues no.
Y allí hubo, el gobierno tuvo que entender al final que esa discusión no se resolvía sentándose a concertar con los rectores de las universidades, que había que sentarse con los estudiantes y pactar con ellos una discusión sobre el modelo de financiación de la educación pública superior. Con la Menga, pues ¿cuántos días nos demoramos? ¿No? El gobierno quiso desmontar la Menga, ¿no?, negociando con los gobernadores de esas regiones del país, y al final tuvo que aceptar que había que negociar y dialogar, porque ese es un instrumento de la democracia, de la expresión de la ciudadanía. Eso no solo pasa en Colombia, eso pasa en todo el mundo, y lo hacen fuerzas de izquierda cuando están en la oposición, y lo hacen fuerzas de derecha cuando están en la oposición. Ustedes hicieron una movilización contra las cartillas de género.
No, pero además, nosotros hicimos la movilización, ejemplo, pero nunca destrozamos Bogotá. De hecho, limpiamos la Plaza Bolívar después de que terminó nuestra movilización.
Y también paralizaron las calles, y también alteraron la movilidad de la ciudad. Y a juicio mío,
pero nunca destrozamos Transmilenio, no destrozamos la estatua de Simón Bolívar, no destrozamos la catedral de Bogotá.
Escúcheme, yo lo escuché, hermano, con todo detenimiento y con todo respeto. Quiero decir lo siguiente. Usted hizo una movilización en todo el país y las iglesias cristianas contra la ideología de género y contra las cartillas del Ministerio de Educación. A mí me parecía exagerado, pero me parecía bien que esa expresión y que esa opinión se expresara. Y de esa manera, si estaban en la oposición. Yo me acuerdo el día que fuimos a el acto de firma del acuerdo de paz en Cartagena. El señor Procurador General de la República, el señor Ordóñez, que hoy es embajador del gobierno Duque, ¿no?, ante la OEA, ¿no?, pero el señor expresidente, hoy senador de la República, Uribe, sí, ¿no?, y el uribismo hicieron una movilización en Cartagena y alteraron el tráfico, además,
ya,
¿no? Y eso es legítimo, infundado o no. Hombre, el derecho a la expresión es un valor democrático, que hay que defenderlo, ¿no?, así esté animado por la ideología que sea.
Tengo que ir a una pausa, senador. 8:07.